Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. 15 años. Nada menos que 15 años duraron las cartillas de racionamiento en la España de la posguerra. Solo se podía comprar una pequeña cantidad de pan, mucha menos carne. Luego estaba claro el mercado negro, donde sí se podían comprar más cosas, pero a un precio muy alto. El Nodo, el noticiario oficial de Franco, anunciaba en 1952 que por fin había vuelto la abundancia.
Después de hacer la compra, el cocinero de turno se prepara para proceder al condimento de los manjares. Unos cachitos de pan sirven para empujar las viandas. Servirse cuando se tiene buen apetito.
Abundancia en 1952. Ni la subida de los precios, ni los problemas de abastecimiento, ni la huelga de los transportistas han impuesto un racionamiento en España. La cosa es que hayan impuesto otra cosa. Los españoles en los últimos 3 meses hemos decidido por nuestra cuenta racionar, reducir nuestro consumo. Por ejemplo, en la cuestión de la luz es especialmente llamativo cómo hemos cambiado los hábitos. Casi la mitad de los españoles ponemos ya la lavadora por la noche y el fin de semana. Como nos hemos impuesto un racionamiento voluntario por la subida de los precios, consumimos menos. Como nos da miedo la situación de guerra, como nos sentimos inseguros, la economía ha crecido muy poco, casi nada, un 0,3% en los 3 primeros meses del año. 0,3%. Eso significa que la recuperación de nuestra economía no es robusta, como este mismo lunes decía Sánchez.
Las previsiones macroeconómicas para este año apuntan a un crecimiento robusto.
Pues no, no es robusto. En los 3 meses que van de, bueno, de enero a finales de marzo, hemos tenido, como digo, subida de precios y huelga de transportistas. El gobierno tardó 11 días en reunirse con los convocantes del paro de transportistas después de haberlos llamado colaboradores de Putin.
Le están haciendo el juego a Putin, al tirano.
Hemos tenido en estos 3 meses una fuerte subida de los precios. Hasta final de marzo, Sánchez no anunció medidas para intentar moderar la subida de los precios.
El gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio.
Francia adoptó las medidas para frenar el impacto de la subida de los precios, nada más y nada menos que en octubre. Otros países como Alemania, Italia o Portugal se adelantaron mucho a Sánchez, que llegó rezagado. Las medidas puestas en marcha por el gobierno tarde solo han restado un punto a la inflación del mes de abril. En realidad, el tema de la inflación, por supuesto, no es solo un problema de España, es un problema de toda Europa. Pero en España suben más los precios que en el resto de Europa. Después de estos datos, como al gobierno ya no le quedaba más tiempo para presentar sus nuevas previsiones en Bruselas, hoy prácticamente acaba el plazo, es el 31, pero es fiesta. Por fin el gobierno ha hecho unas previsiones, se llama esto cuadro macroeconómico, en el que reconoce que el crecimiento no va a ser robusto.
¿Las previsiones macroeconómicas para este año apuntan a un crecimiento robusto?
Pues no. El cuadro macroeconómico que ha presentado hoy el gobierno dice que en lugar de crecer un 7%, como decía la economía, como decía el gobierno, la economía va a crecer un poquito más del 4, que es lo que decía todo el mundo que sabe de esto hace ya mucho tiempo. Menos mal que existe Bruselas, que obliga al gobierno a aceptar la realidad. Normalmente, cuando crece mucho la economía, suben los precios. Y cuando la economía no crece tanto, bajan los precios. Pero ahora tenemos las dos cosas malas: inflación y poco crecimiento. Si la cosa se pone peor, a esto los economistas le llaman estaflación. La vicepresidenta Calviño ha presentado hoy el cuadro macroeconómico y le ha quitado hierro a ese hachazo de previsiones que ha bajado del 7 al 4,3% las previsiones del gobierno. Y ha dicho que España sigue siendo el país que más crece. Se le ha olvidado a la vicepresidenta económica decir que España es el país que todavía no ha recuperado el nivel económico prepandemia y que no lo recuperará hasta 2023, 3 años después. ¿Qué significan todos estos números? ¿Qué significan todas estas previsiones? Bueno, fundamentalmente significan que a final de año estaremos cerca todavía de los 3 millones de parados. Si el gobierno no agiliza los fondos europeos, mal asunto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora se registran ya complicaciones de circulación a la salida de Madrid y tráfico intenso en varias vías españolas como consecuencia de varios accidentes en este primer día de la operación salida del Puente de Mayo. Recordemos que el lunes es festivo en 7 comunidades. Así que vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Madrid, de salida en la 1 en el circuito El Jarama, en Barcelona en la P7 en Barberá del Vallès sentido Girona y en la B23 en el Papiol hacia Martorell, en Valencia de entrada en la V21 en Alboraya, en Zaragoza en la 2 en Mirabueno sentido Barcelona y también en La Coruña, en la P9 en el entorno de Rebodero hacia Santiago Compostela. Además pedimos precaución por retenciones, muy complicadas las salidas en Madrid, destacamos la 2 en Torrejón, A3 Rivas y ya en la M40 en Hortaleza sentido A2 y en la M50 en Las Rozas hacia la A6. También en Barcelona, en la P7, en Barberá del Valle, sentido Martorell, en Castellón, en la P7, en Benicàssim, sentido Castellón de la Plana. Mucha precaución en Valencia, en la A3 de entrada, en Loriguilla y Chirivella, y ya en Sevilla de salida, en la A49, a la altura de Tomares.
Y hablamos de inquietud en Francia por el aumento de denuncias por ataques con jeringuillas en las discotecas del país, donde ya se han superado las 50 demandas. De momento, no se tiene noticia de casos de agresión sexual. Asunción Serena.
Desde hace un mes y en zonas tan dispersas como Nantes, Béziers o Grenoble, decenas de jóvenes han recibido un pinchazo cuando se encontraban en una discoteca o concierto. Los análisis realizados hasta ahora no han podido detectar la droga del violador ni ningún otro tipo de sustancia tóxica, pero las víctimas describen los mismos efectos, según ha indicado el fiscal de Grenoble, Eric Veillan, en France Bleu. Todos describen el mismo tipo de escenario, desmayos, vómitos, pero de corta duración, unos 10 minutos. Tenemos muchos interrogantes, sobre todo porque no ha habido casos de violación ni robo tras el desmayo. Desconocen las intenciones de los autores, pero los médicos forenses confirman que los jóvenes han recibido esos pinchazos. Policías y gendarmes estudian ahora las cámaras de vigilancia de los establecimientos para intentar identificar a los autores.
Y el calentamiento global está acelerando el ciclo del agua, lo que puede tener consecuencias climáticas relevantes como la intensificación de las tormentas y un aumento del deshielo en los polos. Es la advertencia de los investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El aumento de la temperatura está haciendo que suba la evaporación del agua de mares y océanos. Consecuencia, más cantidad de agua circulando en la atmósfera en forma de vapor y la posibilidad de que las tormentas sean cada vez más intensas. Este aumento del agua en circulación por la atmósfera podría explicar, según los científicos, el incremento de lluvias en algunas zonas polares. El hecho de que llueva en lugar de nevar estaría acelerando aún más el deshielo. Y otro factor, la disminución del viento en algunos puntos del océano se apunta también como otra causa de la aceleración del ciclo del agua.
Y se ultiman los detalles para la posible celebración del título de Liga del Real Madrid. Abel Madrigal.
Así lo ha reconocido Ancelotti en rueda de prensa. Si consiguen puntuar mañana ante el Español en casa, el Real Madrid, a 4 días del partido ante el City, celebrará la consecución de Liga.
No hemos pensado en lo que vamos a celebrar, pensamos solamente en el partido de mañana, y si tenemos que celebrar, vamos a celebrar, como lo hace todo el mundo. Hasta ahora no hemos organizado nada, solo preparar bien el partido e intentar de ganarlo.
El entrenador blanco cuenta con bajas sensibles, sobre todo en defensa. Ha reconocido que jugará Vallejo como central y que su acompañante seguramente sea Casemiro. También ha deslizado los nombres de Asensio, Camavinga y Ceballos, que parten como posibles titulares. En el Barça se han conocido hoy dos nuevas bajas, la de Braithwaite por coronavirus y la de Nico por una fractura en el dedo del pie izquierdo. Hoy vuelve la Liga a las 9 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Cádiz. Y en baloncesto, el Barcelona se la juega en Alemania a las 9 menos cuarto contra el Bayern. Si ganan, se clasifican para la Final Four de la Euroliga. En tenis, acaba de comenzar el primer partido de Muguruza en el Master 1000 de Madrid. Ahora mismo está sacando para empatar 4-4 en el primer set.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. Viernes primaveral, inicio de puente con 22 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vamos a rondar los 25 con intervalos nubosos y más sol ya el domingo. La Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno ha celebrado este viernes la nueva orden de horarios de locales de la Comunidad de Madrid. Generará un impacto económico directo de 30 millones de euros el primer año, según sus primeras estimaciones. En los próximos 2 años se espera espera una inversión en la región mínima de 120 millones de euros en nuevos proyectos. Y el gobierno regional ha cancelado el acto cívico-militar del 2 de mayo con motivo del Día de la Comunidad por las obras en la Puerta del Sol y por condiciones meteorológicas adversas. Por tercer año seguido no se realizará este desfile. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Vamos camino de una sociedad sin contacto físico? ¿Una sociedad contactless, como las tarjetas? ¿Sin besos, sin abrazos, sin tocarnos? El confinamiento, la imposición de la distancia personal, las mascarillas con las que hemos convivido 700 días de forma obligatoria, pueden haber contribuido a alterar nuestras costumbres. Hay expertos que señalan que en realidad ya estábamos en ese camino antes de la llegada de la pandemia del coronavirus. La propia tecnología lleva a que nuestro ocio, nuestro trabajo y hasta nuestra relación con el resto del mundo sean así, contactless, ¿no? Sin ese contacto físico. Solo hay que pensar, por ejemplo, cómo ha cambiado nuestra relación con el dinero. Pagamos con la tarjeta o con el teléfono, no tenemos que tocar el dinero ni dárselo en mano a nadie, o incluso lo hacemos a través de Bizum. No vamos al cine o vamos menos, nos quedamos en casa viendo esas películas en streaming. Pedimos comida a domicilio en lugar de ir a los restaurantes. Y la distancia social nos ha llevado a perder la conexión y la comunicación hasta con los amigos. Fíjate que especialistas en desarrollo infantil como la psicóloga Tiffany Phil señalan que el tacto es esencial para la salud y para la felicidad. Entonces, ¿podemos vivir sin tocar? ¿Renunciamos con ello a la salud? Es más, ¿renunciamos a la felicidad? Bueno, a esta hora me gusta contar siempre con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una ciudad, una sociedad, unos humanos, no sé, a lo mejor es parte de la evolución y acelerada por el tema de la pandemia, contactless, como las tarjetas, con menos contacto físico a todos los niveles. ¿De alguna manera vamos por ahí? ¿A ti te lo parece? ¿Crees que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con los demás y con la tecnología, sobre todo a raíz de la pandemia?
Bueno, yo creo que sí que hemos visto pues unos cambios, como has señalado antes, ¿no? Quizá la pandemia ha sido más un acelerador que algo que trajera una cosa totalmente nueva, ¿no? Sí que creo pues que de repente y podríamos a lo mejor remontarnos incluso al teléfono, ¿no? O sea, que la posibilidad de estar en contacto con alguien que está lejos pues en parte es buena, pero también hace que acabas no viéndolos, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que es buena la presencia, la cercanía, no solo tocarte, sino también oír en vivo, ¿no? Ahora cuando estábamos hablando pensaba muchas veces que tienes conversación en WhatsApp con alguien, que vas contando chistes, pero siempre es más bonito oír la risa de tu interlocutor y compartirla que leer el jajaja, ¿no? Aunque también sí, te alegra el jajaja,
no,
pero,
te alegra, sí,
pero no es comparable, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas que la experiencia de estar con alguien es mucho más gratificante en realidad que todos estos sustitutos, que por otra parte están muy bien y tienen muchas ventajas y muchas cosas buenas, ¿no? Pero también te pueden hacer que quieras estar siempre un poco como en otra parte, ¿no? Porque parece que la vida está en otra parte.
Pero además también hay otra opción, otra variante de todo esto que estás tú comentando, Daniel, que podemos estar en el mismo sitio, podemos estar hablando como tú y yo ahora mismo en el estudio y mirándonos incluso a los ojos, ¿no? Pero incluso en esas situaciones, tal vez el tacto empieza a ser menos importante. Es decir, a lo mejor ya no nos saludamos como antes hacíamos con dos besos, tal vez ni siquiera nos estrechemos la mano, ¿no? Y si eso lo llevamos a los extremos, ¿realmente se está notando en las relaciones interpersonales con los amigos, por ejemplo? ¿Los niños? ¿Desde la pandemia se tocan menos entre ellos en el cole, por ejemplo, en el recreo? Bueno, vamos a preguntarle sobre todo esto a Alberto del Campo Tejedor. Es profesor de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Vamos por ese camino hacia esa sociedad contactless?
bueno, hay que tener cierta prudencia. Los cambios siempre producen elementos positivos cuando se integran razonablemente bien, pero también hay ciertos peligros. Efectivamente, esto venía ya de lejos, no hay que olvidar que hay un interés detrás de ciertos cambios. La banca había demostrado hace mucho tiempo que cuando íbamos con tarjetas de crédito consumíamos mucho más, ¿no? Pues porque estamos hechos para todavía medir un poco el peso antes del dinero o la billetera, que se hacía más delgada. Descubrieron que con la tarjeta gastábamos mucho más, y después han descubierto que si en vez de una tarjeta, que no deja de ser algo físico, lo tenemos en el móvil y entonces no tenemos que sacar en un cajero, sino podemos consumir en cualquier momento, porque todo el mundo, al menos en Occidente, lleva un móvil cargado en todo momento, pues el consumo aumentan las transacciones. Entonces, bueno, no debemos olvidar que hay unos interesados, igual que la pandemia ha beneficiado a Amazon y a Netflix y ha perjudicado pues al comercio pequeño, ¿no? Hay gente que se ha acostumbrado a comprar un destornillador de 2,95 euros por Amazon, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene algunos problemas, ¿no? Éticos, ¿no? Se desestructura el comercio local, pasamos a depender de otros núcleos de producción, y bueno, la huella ecológica que se deja cuando consumimos cosas que se podían producir en Alicante o aquí al lado y las traemos de China, pues evidentemente todo eso tiene sus repercusiones. Y en todas estas cosas pues se están produciendo a un ritmo muy rápido, y ahí andan pues los antropólogos, los filósofos, los sociólogos debatiendo un poco dónde puede estar el término medio.
Ya lo creo. Y luego que esto puede ir a más y a otros aspectos de la vida. El tecnológico está claro y nos lo has descrito perfectamente, ¿no? Cuando estaba describiendo el tema de la manera tan fácil que tenemos ahora de comprar, más que de comprar, de gastar, yo pensaba, es verdad, cuanto más fácil es, más rápidamente hacemos la transacción. Cuanto más se nos complica, pues a lo mejor aparcas esa compra. Pero si es tan fácil como darle a un botoncito en el móvil, es que ya no tienes ni que sacar la tarjeta, o sea, es
claro, claro. Es que además tiene una connotación de estatus, ¿no? El hecho de digamos, de tener unos dispositivos electrónicos que permitan, incluso en el reloj, por ejemplo, pagar, pues eso tiene un componente de prestigio, de clase alta, o al menos media alta. Después también tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad un poco obsesionada por el tiempo, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado que cuando se ha bajado la cantidad de dinero a partir de la cual era necesario introducir el PIN, pues la gente gasta más. Incluso esos 8 segundos que tardamos en introducir el PIN, pues disuade, ¿no? Mientras que si se pasa la tarjeta y no hay que introducir el PIN, pues gastamos más veces, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una sociedad un poco cómoda, un poco estresada, que va a toda velocidad, y que cuando le quitan algún inconveniente o le facilitan las cosas, pues efectivamente propicia un consumo un poco desaforado. Después estamos viendo cómo lo que provoca también esa compra un poco compulsiva es que nunca hemos tenido tantos objetos en casa y nunca hemos tenido tantos objetos, por ejemplo, que no estrenamos o que no llegamos a utilizar, ¿no? Porque el hecho de ir a un sitio a comprarlo, pues te obligaba a que mediara un tiempo de reflexión, y a lo mejor te dabas cuenta, oye, no lo necesito, o se lo pido al vecino, ¿no? Pero el tener a un clic la compra hace que un poco impulsivamente lo compremos, y cuando llega a casa a lo mejor ya hemos resuelto el problema y no nos hace falta.
O sea, empezamos a ser un poco el homo acceleratus o algo así, ¿no? Vamos a toda velocidad y no paramos, no tenemos esa pérdida ni siquiera de segundos, ¿no?, en pensar. Pero ¿y si esto lo trasladamos también a otros ámbitos de la vida, ¿no?, que es también un poco lo que planteábamos? Por ejemplo, ¿se ha producido en este tiempo, ya venía produciéndose, pero se ha realmente acelerado también con la pandemia, una especie de tactofobia, ese miedo a tocar o ser tocados?
Es cierto que en las culturas mediterráneas, o sea, en España y en Portugal, en Grecia, en todos estos países, teníamos una relación con los otros, teníamos una relación entre los cuerpos que es muy diferente, ¿no? Pues aquí nos estamos continuamente abrazando y besando, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los problemas que ha generado la pandemia es que, claro, los protocolos, cuando vemos un científico de bata blanca que concluye que estas son las medidas que hay que tomar para evitar los contagios, pues se aplican universalmente. Pero claro, los efectos son muy diferentes en alguien de Oslo que en alguien de Sevilla, acostumbrado a una relación mucho más inmediata, ¿no? Entonces esas necesidades que teníamos con una sociedad con continuos y mucho más estrechos contactos, está padeciendo mucho más. Aquí estamos viendo cómo los pequeños pues se les priva de ciertos aprendizajes de sociabilidad que son imprescindibles para empatizar con el otro, para generar vínculos, para no caer en el hiperindividualismo, ¿no? Aquí somos menos individualistas que en otras sociedades quizás calvinistas luteranas más del norte. Vemos cómo nuestras personas mayores pues están acrecentando la sensación de aislamiento y de angustia en mayor medida que en otros lugares también del norte, ¿no? Algunas personas nos dicen que tienen la sensación que se están muriendo en vida, ¿no? Y claro, ellas tienen menos capacidad de adaptación porque han vivido una sociedad que se tocaba mucho y que se veía mucho con las personas y ahora no pueden, ¿no? El cariño era lo principal ya que les quedaba, la familia era lo principal que les quedaba y cuando se aleja, pues pierde el sentido de vida, ¿no? Incluso los adolescentes estamos viendo cómo aumenta la ansiedad, la depresión, porque no pueden experimentar o pueden experimentar mucho menos esas relaciones interpersonales como era habitual, ¿no? Por lo tanto, es verdad que se están produciendo efectos que hay que tomarse en serio, ¿no? Esto no es un lujo, lo de tocarnos y abrazarnos, besarnos, estar conjuntos, no es un lujo. Es cierto que la pandemia pues ha provocado que al principio lo que queríamos era salvar vidas, la sanidad y salvar puestos de trabajo, ¿no? Pero hemos un poco mirado para otra parte cuando ya nos alertaban los expertos que la salud mental se estaba deteriorando, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ahora, cuando ha pasado ya un tiempo, es hora de mirar también a qué efectos se están produciendo, sobre todo para que las administraciones sean también creativas, ¿no? Es verdad que hay protocolos que tienen que ser universales, pero aquí se está viendo, ¿no? Yo soy de Sevilla y el otro día cuando ganó el Betis, pues salimos 400.000 personas a la calle, ¿no? Y en la Semana Santa la gente sale. ¿Por qué? Porque las personas intuitivamente experimentan que están enfermando y que les falta algo que es vital, ¿no? Que no es un lujo, como decía antes, ¿no? Y por lo tanto que tienen que anudar esas relaciones, sobre todo después de un tiempo en que se han mantenido alejados y obedientes, siguiendo los protocolos, ¿no? Todos hemos sido muy obedientes, ¿no? Y así ha debido de ser. Pero yo creo que es hora también de plantear diferentes alternativas.
Pero entonces, por lo que me está contando ahora, por decirlo así, antropológicamente lo que ha pasado no es algo que ya se quede. Es decir, lo normal es que volvamos atrás, ¿no? En esas relaciones, ¿no? Y en ese tocarnos y en ese, bueno, que desterremos con el tiempo esa tactofobia que hemos adquirido.
Claro, por un lado es cierto que no, aunque ahora estamos un poco obsesionados e impactados, yo creo que estamos un poco en shock todavía, ¿no? Por lo que se ha producido. No debemos olvidar que si lo miramos con perspectiva, los seres humanos hemos pasado por desastres de este tipo docenas, cientos de veces, ¿no? Y por cuestiones mucho más graves, ¿no? Y no soy frívolo al decirlo, aunque hayan muerto muchísimas personas, ¿no? Y lo que vemos que, a pesar de guerras, a pesar de pandemias mucho más graves, las diferencias, por ejemplo, entre las culturas mediterráneas del sur y las del norte, pues se han mantenido durante miles de años. Y eran así ya cuando los romanos pugnaban contra los germanos y 2000 años después sigue habiendo diferencias. Así que lo normal y lo lógico es que un episodio de este tipo no borre de un plumazo formas de relacionarse, valores, prácticas sociales que están muy arraigadas y que vienen de siglos, incluso milenios, ¿no? Pero sí es cierto que si se prolonga estos cambios, sobre todo a algunas poblaciones, particularmente a los más jóvenes, sí les puede afectar. Estamos viendo que es necesario desarrollar una empatía con los otros y que los seres humanos sabemos que nos volvemos muy ceporros si estamos con lo que llamamos un poco la endogamia relacional, que consiste en estar relacionándonos con nuestro estrecho círculo. Claro, si estamos con nuestra familia o nuestros cómplices compis de trabajo, esos suelen ser de la misma clase social, incluso a veces tienen nuestra misma ideología, y entonces, bueno, igual que el viaje es necesario, pues relacionarnos con otras personas, el refresco social, ¿no?, pues es imprescindible para abrir la mente. Entonces sí puede generar personas y una generación, si esto se prolonga, mucho más cerrada, mucho más dogmática, incluso que estigmatice al otro. Estamos viendo cómo, por ejemplo, las relaciones sexuales se tienen con personas que ya se conocían. La gente liga con el amigo del trabajo o llama al antiguo amigo de la pandilla, porque el foráneo, aquel que no se conoce, pues está un poco estigmatizado. Bueno, pues esos son cambios que uh-huh. estamos viendo ahora y pueden tener visos de mantenerse en el tiempo si es que las limitaciones siguen también en el tiempo, claro.
Bueno, interesante. Desde luego, Alberto del Campo Tejedor, profesor de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gracias, buenas tardes.
De nada, buenas tardes.
Bueno, en esto último que ha dicho, de ese círculo cada vez más cerrado, estaba pensando yo que nos pasa un poco lo mismo en Twitter, ¿no? Por ejemplo, Daniel, y al final, claro, nos retrotraemos, o sea, nos retroalimentamos siempre del mismo círculo, ¿no? Con lo cual a veces no salimos de ahí.
Sí, esa idea, ¿no?, de las cámaras de eco y que también tiene pues efectos en la política, porque te va como un poco extremando, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se ha estudiado mucho en los últimos años. Lo que nos ha pasado mucho también en la pandemia, que además veo que ahora lo está hablando, es como cuando saludabas a alguien y que no sabías cuál era la forma, ¿no?, de tocarte o no. Luego, pues, por ejemplo, en España, que habitualmente, sobre todo en ambiente no profesional, a las mujeres se saludaba con dos besos. Ahora veo que hay muchas que dicen, pues a ver si nos quitamos los dos besos, porque es un rollo, ¿no? Que a lo mejor también uh-huh. creo que son cambios que son difíciles, pero creo que todos hemos tenido en este tiempo ese momento de duda, ¿no? De que sí. No sabía si era mano, abrazo, tal, besos con mascarilla, que era una cosa muy rara, ¿no?
Sí, es verdad.
Yo he hecho todas esas fórmulas y todas eran muy extrañas. O esas cosas de...
Yo he optado directamente por dar la mano a todo el mundo. O sea, el apretón de manos, que me parece...
Sí, pero eso ha sido ya como cuando la pandemia estaba de bajada, porque al principio había esas cosas como...
Sí, que no sabías, tienes razón, sí, ya sí. No sabías, efectivamente. Oye, ¿quieres poner también una mirada hoy, Daniel, cómo no, en este paripé político a cuenta de Pegasus? Tú dices, el principal efecto del procés ha sido convertir la política catalana en un paripé y su mayor éxito es trasladar esa condición al conjunto de la política española.
Sí, es todo el rato esa especie de duplicidad e indignación fingida que no es real. Esto es como, por ejemplo, cuando va el rey a Barcelona y entonces Aragonés no se hace una foto con él, pero detrás sí que queda con él, ¿no? Entonces escenificas eso. Y, por ejemplo, ayer, pues cuando es el decreto de la convalidación, Esquerra Republicana, mostrando que están indignados por el supuesto espionaje de Pegasus, dicen, pues votamos en contra, en una cosa que no tiene nada que ver, pero me aseguro, porque pacto con Bildu, para que sí, para que salga la medida, ¿no? Y además, una de las exigencias, parece que de Bildu, es que no se puede aceptar ninguna de las sugerencias del PP, ¿no? Y entonces uh-huh. encima es como, dices, tiene sentido de Estado de repente, y la gente lo dice tranquilamente, más sentido de Estado Bildu que el PP, que tú dices que es una aberración, pero cuando lo que se ha hecho es como excluirlos y con esta especie de teatralización, ¿no? Entonces yo pensaba en esa frase italiana tan tan conocida, ¿no?, que dicen que, ¿cuál es la situación? Dice, la situación es grave, pero no es seria, ¿no?
La política del paripé. Daniel Cascón, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Esto significa que hablamos de qué? ¿De qué? De Steel,
por supuesto, Pilar, si es que lo hemos comentado esta mañana, y es que la gente ya ha plantado su árbol. Y si tú no lo has hecho, entra en bosquesteel.es y listo, porque lo van a plantar además con drones, que es una nueva forma eficaz de reforestar grandes extensiones de terreno castigadas por los incendios y realizando una repoblación diversa. Ojo, sin olvidar la creación de 30 nuevos puestos de trabajo de mantenimiento, que eso es fenomenal. Así que recuerda que tienes todo lo que necesitas además para tu temporada de primavera en steel.es. Ya sabes, Steel, que está en nuestra naturaleza.
Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, todo un clásico, así que, por cierto, ojo, con la carretera de Andalucía. Vamos a hablar de motos, si eres motero, si no, si siempre quisiste una moto pero no hubo manera de conseguirla en casa, Pues porque no, porque o bien no te ganabas tu dinero para comprarla o bien tus padres siempre fueron reacios y no hubo forma. ¿Cuándo tuviste tu primera moto? ¿Por fin no has dejado la moto nunca? ¿O te cambiaste la moto por el tráfico, por ejemplo, ¿no? Dijiste, estos atascos ya no son para mí, yo me compré una motocicleta. Bueno, pues de las motos, de tu primera moto, de si sigues siendo motero o motera o no. Queremos hablar contigo esta tarde de viernes. Pero Rosa Rosado, Fernando. Sí, claro, de cuando te caíste de la moto, sí.
Yo me caí con la moto una vez.
¿Así?
Además me choqué.
¿Tú tenías moto?
Yo tuve una moto. Yo no soy motera, pero me compré una moto siendo muy joven en mi pueblo.
¿Te acuerdas de la más cobra?
No.
Ah, bueno.
No, pues, era, a ver, no llegaba.
Las cobras eran unas motos como de motocross, pero que la usaba todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, te estoy hablando del Pleistoceno.
Ya, claro, pero es con motocross, no. Yo me compré
¿cómo era tu moto?
Pues una, no llegaba a ser Vespino, era más barata que la Vespino.
Más barata que la Vespino, no había nada.
Que sí, que me la compré de quinta mano.
A ver si era una bici.
La pobre mía. No, era una moto que cuando llevaba alguien la detrás le costaba subir las cuestas. No.
De quinta mano.
De quinta mano, por lo menos. Entonces, fíjate, estábamos sí. En mi pueblo por la tarde, era un fin de semana.
Lo que no pasa en tu pueblo.
Desde luego, ligamos con unos chicos.
Anda.
Que estaban en el sitio al lado de. Y luego se chocaron conmigo.
Los chicos, pero tal eso cual. Fue intencionado.
Digo, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
¿Se chocaron con qué? ¿Con otra moto o con un coche?
No, venían con otra moto y se chocaron conmigo.
Eso era intencionado.
Pues no lo sé, pero
eso
vamos.
Fue intencionado para seguir la
eso
relación.
Eso no se olvida, sí, eso pasó. Pero bueno, vamos a hablar de motos, ¿no?
No ligaron, ¿no?
No, yo ya me enfadé con ellos, además, digo, es que no quiero ni ver, ya por fuera, eso, fuera, eso, fuera. Además mal. Eran forasteros, eran de otro pueblo.
Eran forasteros, dije, atención, no que vienen los forasteros.
Del pueblo de al lado.
Que vienen los veraneantes.
Digo, no os quiero ver más por aquí, no os digo más que vais al pilón la próxima vez que vengáis.
Eso de los forasteros de los veraneantes, muy de pueblo, que te miran como si llegaran.
Daniel Gascón está tomando nota para el próximo hit.
Como si fuera
en la España.
Hay mucho que estudiar.
Viniera de Australia, los forasteros.
No, pero se llama forasteros. A los que vienen de fuera son forasteros, aunque sea el pueblo de al lado.
Claro.
Eso es, pues claro. Eso claro. En los pueblos pequeños es así.
Sí.
Son forasteros.
Vivido, sí,
pues
sí.
Eso.
Y que no se pongan muy tontos, ¿eh?
Claro, porque el pueblo es nuestro.
Hombre, por supuesto. Por supuesto. Bueno, hablamos de motos. Y a este oyente, esto le viene de lejos.
Hola, gente. Fíjate si soy amante de las motos, que tengo una Vespa tatuada en el gemelo izquierdo. Yo creo que es el icono de mi vida, de mi juventud. La Vespa es una imagen, un recuerdo que tengo siempre de pequeño deseando tener esa moto, y por fin hace un par de años los Reyes Magos trajeron un scooter a casa. Pero bueno, soy muy amante, me encantan las carreras, me encantan las concentraciones, y yo creo que la moto es algo que tenía que existir sí o sí, si no se tendría que inventar.
Vale.
Un tatuaje.
Las Vespas es que son un universo, ¿eh?
A mí me encantan.
Porque está la de 75, yo me acuerdo de la de 75.
¿Pero tú cuántas tuviste? A ver.
Yo ninguna.
¿Ah?
Pero pasa que
¿Es un experto? Yo que sé.
No, porque mis compañeros de clase tenían todas motos.
Y casi todas Vespas.
Bueno, no. Tenían más un tipo de moto como la Cobra, que era una moto, pues sí.
Con ese nombre que era un poco.
Sí, porque era una
moto. Que vienen las Cobra.
Era una moto que las servía para hacer motocross, y en Córdoba se hacía mucho eso. Tú salías un ratillo de clase
sí,
y a subir y bajar terraplenes.
Sí. Bueno,
Los Ángeles de la Cobra.
Está volviendo un poco eso de hacer motocross, ¿eh?
Sí. Bueno, está la 75 de Vespa, 125. Yo no sé si había más.
A ti te hubiera gustado tener una moto, ¿no?
Yo he conducido la moto solo alguna vez y me ha parecido una cosa muy divertida.
Que sí, es una gozada. Yo no soy motera, pero yo creo que tener una moto hay que tenerla.
Bueno, pues a ver qué dicen.
Bueno,
a ver
qué
dicen. En algún momento de tu vida.
Rosa
no
Rosado dice que hay que tener una moto.
Hoy
no
Rosa
se hable
Rosado
más.
Desde el principio ya se ha venido arriba.
Exacto.
A ver qué pasa.
Exacto.
Sí. Con el resto de la tarde. Ya se nota.
Mano.
¿Qué dicen los oyentes de la tarde? La gente, ¿qué dice sobre las motos? Queremos saberlo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que existen las estrellas vampiro?
Sí,
son un tipo muy concreto de estrella, y ahora verás por qué se las conoce como vampiros. Precisamente una de estas estrellas es la protagonista de la noticia. Acaban de detectar desde la isla de La Palma la explosión de la estrella RSO Fiuchi. ¿Cómo ha sido esto de la estrella vampiro? Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente en el mundo de las estrellas tenemos muchas modalidades. La nuestra, nuestro sol, es una estrella que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Puede que sea hasta la canción.
Estamos en el día de la resaca. En el día de la resaca de la convalidación del decreto de ayudas para luchar contra la inflación, que es adelante, ya lo sabes, con los votos de Bildu. El Partido Popular cree que ha encontrado hueco, cree que lo que le ha dado el gobierno a Bildu es escandaloso entrar en la Comisión de Secretos Oficiales. Cuca Gamarra.
Porque permitió la entrada a la Comisión de Secretos Oficiales que a Bildu. Era un pacto de Estado entre los dos grandes partidos para garantizar la fortaleza de nuestras instituciones. Y ayer el paso que se da es debilitarlas.
Bueno, pues también Podemos parece que ha encontrado rendija con el asunto de Pegasus. Jone Belarra, que hoy ha estado al frente del Comité Ciudadano Estatal, que es así como se llama el órgano de gobierno de Podemos, bueno, pues ha pedido una cosa muy particular para la coalición.
El gobierno de coalición tiene que rearticularse con urgencia.
Rearticularse. Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Hernán.
¿Tú sabes lo que es rearticularse como un tráiler? Rearticularse.
No tengo ni idea.
Bueno,
no, pues, no, sí. No sé, es como se inventan cosas y le ponen etiquetas a todo el asunto. Sí. Imagino que será llevarse bien y poner todas las cosas otra vez en orden y volver a la situación de partida. Pero todo esto que yo estoy haciendo ahora no es más que mera especulación. Ya. Porque claro, interpretar a esta moza, pues
si no lo sabes, que eres el experto en comunicación política, los demás...
Yo creo que va por ahí. Yo creo que es volver otra vez al origen y al buen rollo y al reparto de funciones, competencias que había antes de que empezara a surgir todos los problemas. Tengo la sensación de que va por ahí, porque por otra parte a Podemos le interesa que se ¿qué? ¿Cómo era la palabra?
Correcto.
Le interesa mucho que se vuelva todo a rearticular. pero vamos, en cualquier caso, para que se rearticulen, Podemos tiene todas las cartas, porque fue el hacedor del gobierno de Sánchez y de que pudiera conseguir todos los apoyos. De hecho, fue el puente con todos esos otros grupos que le dieron el apoyo.
Dice Jone Belarra que se rompe la mayoría de la investidura, pero hoy hay informaciones que apuntan a que en realidad ha sido una especie de reparto de papeles, ¿no? Es que Rey Bildu se ponen de acuerdo y dicen, bueno, Esquerra, los de Esquerra votáis que no, nosotros Bildu vota que sí, y así le damos un toque al gobierno y nos hacemos con más peso. ¿Te puede encajar una cosa así?
Sí, podría ser que se hayan repartido los papeles para garantizar que saliera lo que al gobierno le interesaba y al mismo tiempo que RC tuviera algo que contar a los propios o que no tuviera la tesitura, no estuviera en la tesitura de tener que explicar un apoyo al gobierno cuando está sobre la mesa un hecho para ellos escandaloso como es el del espionaje a un buen número de líderes independentistas. Cabe esa opción. En cualquier caso, al gobierno siempre le queda el trabajo de tener que zafarse en cada una de las cuestiones que quiera aprobar.
Sí, siempre en el alambre. Bueno, estamos ya en precampaña para las elecciones andaluzas. Hoy Juanma Moreno ha dicho que quiere gobernar en solitario.
Creo que Vox está poniendo toda la carne en el asador para intentar que no pueda gobernar en solitario. Y yo voy a poner toda la carne en el asador para gobernar en solitario. Creo que es viable, creo que es posible.
Habla de Vox, Juanma Moreno. Ya sabemos que la candidata es Macarena Olona, que es una candidata con fuerza, y parece que los socialistas están encantados con que sea Macarena Olona la candidata. Espadas, el candidato del PSOE, ha sugerido que les viene bien.
¿Usted gobernaría con la ultraderecha en Andalucía y con esa candidata de vicepresidenta del gobierno?
Vamos a ver, aquí hay varias cuestiones. ¿Puede Olona movilizar el voto de la izquierda, como piensan los socialistas, y restarle votos al PP? ¿Moreno debe hacer una campaña contra el PSOE o contra Vox? Porque ya estamos viendo cómo critica a Vox. ¿Cómo debería de posicionarse? ¿Qué les sería más útil a unos y a otros? Julio César.
A ver... Moreno comparte con Vox una parte de nicho electoral. Esto parece incuestionable. La duda es si también comparte con el Partido Socialista nicho electoral. Porque la cuestión no siempre en campaña electoral no es siempre tan sencilla y habría que ver cuáles son los estudios y los focus group y los...
¿Qué es esto de los focus group? Explícanoslo.
Bueno, pues es un método de análisis cualitativo para ver las actitudes del electorado y conocer cuáles son las intenciones, las intenciones de voto y las ganas que hay en cada uno de los momentos. Entonces, bueno, es junto con las encuestas, lo que pasa es que las encuestas es un estudio cuantitativo, el focus group es un estudio cualitativo y habría que ver cómo están saliendo esos estudios que estén haciendo dentro de los partidos, más allá de las encuestas que empezaremos a conocer ahora, pero que son cuantitativas.
Pues entonces, la cuantitativa de hoy, la encuesta de hoy, me he visto que hasta entre los votantes socialistas Moreno tiene una buena, valoración.
Claro, por eso estoy diciendo que es que no es todo tan simple como muchas veces queremos hacer ver, y es que Moreno se bate el cobre con Vox y el Partido Socialista con Podemos o Podemos Andalucía o con lo que
por Andalucía delante de Andalucía, sí.
Pues eso, por delante, que no se trata solamente de eso, que además este es un candidato que no está Moreno, digo, es un candidato que no está muy, muy, muy escorado, que despierta simpatía cuando se mueve en el centro. La cuestión está en cuantificar, en cuantificar esa parte. Esa parte a la que no puede, en principio, no puede optar, por ejemplo, Macarena Olona. El que tiene un discurso y el propio partido está, pues, muy escorado y muy sesgado al centro. No, ahí no puede optar. A lo mejor el Partido Popular no le puede robar mucho a Vox, pero hacia el centro sí puede, y los números a lo mejor serían distintos. Entonces, bueno, pues hay que ir viendo también cuáles son las líneas de campaña que va a llevar el Partido Popular y también el Partido Socialista.
Tú recuerda que Vox tiene gran arraigo en Andalucía.
Y que Macarena Olona lleva todo un año viajando, yo no sé si todas las semanas, pero con una presencia muy notable.
Una candidata fuerte. O sea,
sí. Y pateándose la comunidad autónoma desde hace mucho tiempo.
Decías tú, no hay que pensar que Moreno compite con Vox y que los socialistas compiten con la izquierda. Aquí hay también otros líos, porque hay algunas tendencias de fuga de voto de socialistas, que podría haber fuga de voto de socialistas a Vox. Es que lo de los bloques a veces se desdibuja.
Sí, y además los análisis en clave nacional no tienen por qué corresponder necesariamente a los análisis en clave autonómica. Bueno, la comunidad de Andalucía es una comunidad muy grande, con características y con especificidades que le son propias, y que a lo mejor igual no encuentran una analogía con lo que haya podido ocurrir en Castilla y León. Entonces, ojo con partir de situaciones pasadas como si fueran extrapolables, independientemente de las circunstancias donde se va a desarrollar esta campaña electoral, que esto no va así.
Además, hay mucho más votantes, es más. El mundo rural andaluz no tiene nada que ver con el de Castellón.
Exacto, y además conviene no olvidar cuándo dio el gran pelotazo Vox y dónde lo dio.
Ya.
Que fue en Andalucía.
Sí.
Digamos ahí que fue nacimiento, donde pilló con el paso cambiado a todas las casas encuestadoras, creo que sin excepción, igual me equivoco. Claro, pero pilló con el paso cambiado. Entonces,
fue
bueno,
gran
pues.
Momento de Vox.
Exacto, allí fue y seguramente ocurrió no por casualidad.
Una última cosa, vamos a escuchar cómo se ha despedido Feijóo de Galicia.
Sobre esa unidad de moderación derivada do galeguismo integrador, levantamos unha condición que
moderación
é imprescindible para...
Moderación y galeguismo que... integrador. Diez segundos. Esta es la marca de Feijóo, moderación.
Sí. Y moderación, eso estaba claro, y además no hay más que verlo y escucharlo. La cuestión es el galleguismo integrador. Ajá. Ese es el punto diferencial. Yo creo que esa es una marca que tampoco sé cuál es la traducción a nivel estatal. pero que allí le funcionó, porque esa otra cosa distinta, marca propia de la casa. El asunto es, ¿esto se puede llevar al resto del país? ¿O nos quedamos solamente con la moderación?
Iremos intentando responder. Gracias, Julio César.
A ti, Fernando.
Bueno, Pilar, me quedo con una cosa muy interesante que ha dicho Julio César. Atención, que la batalla política en Andalucía no es solo dentro de los bloques, sino que puede haber movimiento de bloques.
Pues tomamos buena nota. Gracias, Fernando. Las 4:48, por cierto, tenemos noticia de última hora. El mayor pederasta de España ya está en la calle. Fernando Torres Baena acaba de salir de la cárcel para disfrutar de su primer permiso después de 12 años en prisión. Te recuerdo que fue condenado a más de 300 años de cárcel por abusos sexuales a los niños a los que daba clase de karate. Y como decimos, disfruta ya de este primer permiso penitenciario. Voy a hablar a continuación de otro tema, pero ya que estamos, le voy a preguntar a a nuestro colaborador, experto en temas de interior y sucesos, Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Hola, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Desde luego no es una buena noticia esta, que acabo de comentar.
Siempre este tipo de noticias provocan mucha inquietud, porque es un tipo de delincuente que es un depredador. Obviamente ha estado el número de veces que ha cometido ataques a niños es muy alto, de ahí la condena que tuvo, y es muy dudoso que este tipo de individuos puedan tener una reinserción en la sociedad, porque tienen esas pulsiones y realmente es verdad que en algún momento van a salir de prisión, son individuos que van a salir de prisión, y también es verdad que los permisos penitenciarios, bueno, de alguna forma es para ver si se le puede preparar un poco en lo posible para ese reingreso de la sociedad, porque no hay cadena perpetua, no existe en España, y por lo tanto este tipo iba a salir a la calle, y bueno, este es el primer permiso. Esperemos que no haya problemas, que no cometa ninguna barbaridad, aunque realmente no se puede descartar.
Bueno, pues esta es la noticia, Fernando Torres Baena, como decimos, el mayor pederasta de España está en la calle con ese permiso penitenciario después de 12 años en la cárcel. Fue condenado a más de 300 por abusos sexuales a los niños a los que, como decimos, daba clase de karate. En cualquier caso, en unos minutos vamos a ampliar esta información. Pero además de esto, quería hablar con Pablo de que ha sido visto para sentencia el juicio contra Ana Cameno, la conocida como reina de la coca española. La presunta narcotraficante se negó a declarar en el juicio y solo hizo uso de su turno de última palabra para negar toda implicación en el tráfico de drogas y también para denunciar una especie de caza de brujas contra ella por parte de algunos mandos policiales. Bueno, el Ministerio Público pide 25 años de cárcel para esta mujer a la que atribuye delitos de tráfico de drogas, blanqueo y tenencia ilícita de armas. La Fiscalía también solicita una pena de 21 años de prisión para José Ramón Mora Parra, que es su pareja, que se encuentra en busca de captura porque no ha comparecido al juicio. Se les acusa, entre otras cosas, de una operación para la venta de cerca de 100 kilos de cocaína. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Ana Cameno? Como decimos, se la conoce como la reina de la coca. ¿Cuál es la trayectoria de esta mujer nacida en una familia bien de Burgos y qué ha hecho también para merecer ese apelativo? Bueno, Pablo, por cierto, que fue detenida en 2014, que los agentes encontraron en su casa, de las afueras de Madrid, 45 kilos de cocaína, varios teléfonos móviles, fajos de dinero, pero ya había estado encarcelada unos años antes, ¿no?
Sí, había estado encarcelada por un asunto que es de muchísima mayor envergadura. Ha sido una gran operación que hizo la policía, que es increíble que todavía no haya sido juzgada, pero bueno, ese es otro asunto. Era una operación en la que había tres patas, digamos que estaban los porteros de la noche, por un lado, de la noche de Madrid. Estaba, por otra parte, bueno, los importadores de cocaína, y la parte de Ana que dirigía Ana Cameno, que era la de la distribución. Pero es que además a esta mujer se la intervino en un laboratorio que ella estaba montando en Villanueva de Perales, el mayor laboratorio de cocaína de Europa. Pero no solo eso, es que en su casa, en un chalet, en la calle Estanislao Gómez, en el distrito de Barajas, la intervinieron en ese chalet. Detrás de una pared había nada menos que 300 kilos de cocaína y 2 millones de euros en efectivo. Es una mujer que es interesante todo lo que hay alrededor de ella, porque es la mujer que más lejos ha llegado en el mundo del narcotráfico, y además con unas características personales pues también muy curiosas,
¿no? Sí, es llamativo, ¿no? Decía yo, es que, bueno, pues es una mujer que viene de una buena familia, es decir, de una familia bien, incluso lo que se llamaba habitualmente en una familia, una niña pija, ¿verdad?, de Burgos. ¿Cómo acaba en esta situación? ¿Por qué se mete en este mundo?
Bueno, ella se mete porque es muy ambiciosa. Y se mete de muy jovencita, de 18 años. Ella quería una moto concreta, imponente, que valía un dineral. Ella además estaba en una familia, bueno, pues con unas normas, estrictas. Nunca había ido a un colegio privado de monjas, también con normas estrictas. Ella era una chica rebelde, pero además le gustaba el lujo. ¿Qué es lo que hizo? Pues empezó a traficar con hachís. Es verdad que tuvo un primer encontronazo leve con la policía allá en entonces, pero bueno, decidió que aquel dinero que estaba ganando, porque efectivamente esa moto la compró, que merecía la pena seguir por esa vía, pero claro, Burgos se le quedaba muy pequeña. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues se va a Madrid y empieza a trabajar en Madrid. Y empieza a trabajar, hay que decir que es una que dentro del mundo criminal es una mujer considerada porque es muy leal en el sentido de que jamás va a delatar a nadie. Ha tenido oportunidades de hacerlo y ella siempre se ha negado a ello. Y en fin, y poco a poco va subiendo hasta que llegara a convertirse, pues eso, en querer hacer una operación nada menos que de montar el mayor laboratorio de transformación de cocaína que de en toda Europa. Evidentemente, si eso se hubiese llevado a cabo, hubiese alcanzado un nivel dentro del mundo del narcotráfico impresionante, ¿no?
Bueno, pues sus conexiones además, ¿verdad?, con mafias de otros países, con traficantes de otros países.
Sí, y con una muy importante, con la banda de los Miami, con los López, los hermanos López Tardón, al final eran los López Tardón los que hacían la importación y ella la distribuía, pero también es verdad que a raíz de la detención primera es cuando se produce, ella parece que adquiere una deuda de 5 millones de euros con colombianos y es lo que provoca que una vez que sale en libertad necesita, por supuesto, volver a las andadas para pagar esa deuda, entre otras razones.
Bueno, pues como decimos en el juicio, no ha querido declarar y lo único que dijo finalmente es que no, que ya no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Veremos qué sucede al final con esa sentencia. Pablo Muñoz, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes, adiós.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europac es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europac.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Prueba nuestra cerveza 00 Días Ramblers con un 25% de descuento por solo 0,28 la lata de 33 centilitros. En tiendas y día.es.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.